Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya sabes lo que está pasando en España y en el mundo. Bienvenido, si te sumas, a esta hora de la noche. Quiero que recordemos juntos algunos de los acontecimientos más importantes que han tenido lugar a lo largo de la historia y que seguramente durante la semana, en la radio, en la prensa, en la tele, seguro que se van a hacer eco de ellos y por tanto tú puedes ser, como yo, un adelantadillo. La semana que comenzamos precisamente es día 16. Bueno, nos deja momentos para el recuerdo. Lunes 16 de septiembre. Tenemos el primer recuerdo para la soprano griega María Callas. Se cumplen 42 años de su fallecimiento. Nos dejaba a los 54 años. Carmen, ¿cómo le explicamos a los oyentes, a los más jóvenes, quién fue María Callas?
Pues muy fácil, diciendo que lo fue todo en el mundo de la ópera del siglo XX. María Callas, nacida en Nueva York en 1923, pero de ascendencia griega, debutó como cantante en Atenas con solo 17 años. No había cumplido los 20 cuando alcanzó su primer éxito cantando Tosca. Actualmente, desde el punto de vista de la fama, podemos comparar a María Callas, por ejemplo, con Beyoncé, con Lady Gaga o con Rosalía.
Bueno, con aspecto diferente.
Bueno, sí,
pero era muy delgada, era muy paliducha.
Lo que yo vengo a decir es que no había quien no supiera quién era esta diva.
O sea, tú has venido a decir eso.
Efectivamente.
Ala, pues ya te puedes marchar.
Mañana.
Nos encontramos mañana. Bueno, cuidado porque en eso no influyó su espectacular voz. También la tórrida y dramática historia de amor que protagonizó con uno de los hombres más ricos y famosos del siglo pasado. ¿Te suena el nombre de Aristóteles Onassis? Mónica, ¿quién fue este tipo?
Aristóteles Onassis, igual que María Callas, era de origen griego, emigró a Argentina siendo muy joven a probar suerte. Comienza con algunos negocios, resulta que no se le da nada mal. De hecho, con solo 25 años ya gana su primer millón de dólares con el negocio del tabaco. Las cosas van tan bien que se inicia también en la industria naval y llega a tener sus propios buques petroleros y balleneros. Se convierte en el hombre más rico del siglo XX.
Bueno, tenemos a María Callas, tenemos a Onassis. Vamos a consultar con el romántico del grupo. Andrés, ¿cómo se conocen? Yo hablaba antes de una historia de amor tórrida, triste. Cuéntame cómo se conocen y cómo fue esa historia de amor.
Bueno, soy romántico y rústico también, que pueden ser las dos cosas, ¿eh, Adolfo? Bueno, se conocen en 1959 porque Aristóteles Onassis organiza un viaje en su lujoso yate Cristina. Una cita solo para un reducido grupo, entre ellos Winston Churchill y su esposa, y la gran María Callas, que iba con su esposo Giovanni Battista. En principio, Aristóteles organiza el viaje porque se moría de ganas de conocer a la prima donna absoluta de la ópera. Pero, ¿qué pasa durante esa travesía? Bueno, pues que María Callas cae rendida ante la seductora personalidad de Aristóteles y decide dejar a su esposo y comenzar una apasionada relación con el armador griego.
Vamos con él, la compañera de los finales dramáticos. Esta historia terminó mal, Mónica.
Sí, me da a mí que sí, efectivamente. Los primeros años fueron maravillosos, ni lujos ni fama, eran felices con el simple hecho de estar juntos, y eso a pesar de que su relación se convirtió en el centro de todas las crónicas sociales de la época, porque él, Onassis, continuaba casado con la hija de un armador griego con la que tenía dos hijos, Alejandra y Cristina. En medio de todo ese lío, María Callas se queda embarazada, pero el bebé muere solo unas horas después de nacer. A esa tragedia se une que Onassis rechaza una y otra vez la idea de casarse con María Callas y crear por fin una familia como ella quiere.
Bueno, a veces, la mayoría de las veces, cuando hay historias de estas, pueden empeorar, y en este caso claramente empeoraron. Hablo del año 1968. Por sorpresa, Onassis abandonaba a María Callas y anunciaba su boda con la viuda del presidente americano Jacqueline Kennedy, la viuda de John Fitzgerald Kennedy. No era más que un matrimonio de conveniencia, pero a María Callas la deja absolutamente herida de muerte, y esto no es ninguna exageración.
No, de hecho, para María Callas aquel fue el gran golpe de su vida. Después de 9 años de relación, por sorpresa y sin esperarlo, era víctima de la mayor traición. Herida en lo más profundo de su orgullo, jamás pudo superar el trance de sentirse abandonada por el gran amor de su vida. Jamás se lo perdonaría a Onassis. De hecho, en 1973, 5 años después de aquella ruptura, Aristóteles Onassis vuela a París para verla, necesita la compañía de María Callas tras conocer que su hijo Alejandro había muerto en un accidente. Quería además contarle que lo de Jackie Kennedy había sido un tremendo error, pero ya era tarde. María Callas lo rechazó y jamás volvieron a verse.
¿Cómo ves una historia de amor extraordinariamente trágica? Onassis fallecía en marzo del 75 y 2 años y medio después fallecía la Callas en su apartamento de París, donde vivía prácticamente recluida. Esto que oímos es ópera, precisamente hablando de ópera. Si te digo que pienses en un teatro que haya sido pasto de las llamas, seguramente piensas en Barcelona y en el Liceo. Bueno, ese suceso ocurrió en el año 94, pero yo esta noche quiero que nos vayamos más atrás en el tiempo y que nos traslademos a un lugar mágico, un lugar que probablemente tú conozcas porque en alguna sala de cine habrás vivido alguna experiencia con el ballet, con la música, desde el Royal Opera House de Londres. Bueno, el 18 de septiembre, por tanto, en esta semana se van a cumplir 210 años de la reinauguración de este importante teatro londinense.
Aquello ocurrió en 1808, cuando un incendio calcinó aquel edificio. Un teatro también conocido como el Covent Garden, porque está enclavado en ese barrio de la capital británica.
En todo caso, hubo un principio. Carmen, ¿y quién fue o cuáles fueron las primeras piezas musicales que sonaron en este teatro?
Pues en concreto fueron óperas del alemán Händel. De hecho, muchas de sus piezas las creó expresamente para ser interpretadas allí, y muchas otras se estrenaron en el famoso teatro londinense.
Hablando de Händel, tengo entendido que hubo un órgano que en su día regaló Händel a este teatro y que en este incendio creo que también fue pasto de las llamas.
Sí, esa pieza no es otra que el órgano del propio Händel que el compositor dejó en herencia al teatro, que se colocó estratégicamente en el escenario y que acabó hecho cenizas, al igual que otros muchos elementos de valor y el propio teatro.
Te voy a dar fechas, no te quiero liar. En diciembre de 1808 comienza la reconstrucción del edificio y el 18 de septiembre, por eso te lo cuento hoy, pero del año 1809 abría sus puertas con una función de Macbeth. Para conocer más detalles sobre la Royal Opera House, acudimos a nuestra corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Pensar e imaginar la Royal Opera House es pensar en Covent Garden. En realidad, solo es el teatro central, pero pareciera que todas las terracitas de alrededor e incluso los músicos callejeros estén ahí al servicio de la ópera y el ballet. Ballet y danza, ópera y música. Pero además hay opciones híbridas, como el tea dance, que es puro cha-cha-cha, o los recitales at lunch, o sea, a la hora del almuerzo. No hay nada comparable a estar dentro, pero es muy caro. Por eso, desde hace varias temporadas, hay emisiones en directo internacionales, en cines y en teatros, que, por supuesto, se ven también en España.
Esa es la historia. Esto es como lo describe quien vive en Londres, pero ¿cuáles son las sensaciones que se viven en este teatro cuando uno está encima de su escenario? Le he pedido a un español, andaluz, malagueño, barítono, Carlos Álvarez, toda una figura de la ópera, que me cuente cuáles son las sensaciones, la experiencia de actuar allí.
Realmente cantar en Londres ha sido siempre una tradición que ha llevado a los cantantes a asistir a su escenario, pues prácticamente desde que se abrió, ¿no? Londres es un teatro donde el público tiene una tradición muy definida. Puede parecer un poco más frío durante la función, porque es muy respetuoso con lo que sucede encima del escenario, pero al final eso quizá tenga que ver con el protocolo inglés, ¿no? Pero al final te demuestran su entusiasmo y bueno, para mí ha sido uno de los escenarios en los que me he encontrado muy cómodo. He hecho fundamentalmente repertorio verdiano encima del escenario del Covent Garden, que es también como se llama, porque está justo en la zona del mercado Covent Garden. Y bueno, últimamente han abierto nuevos espacios en el teatro. Sin duda, desde 1809 hasta hoy, la evolución ha ido a mejor.
De este es un tema que, además del Brexit, hablarán los londinenses durante esta semana. Dejo la ópera, pero no dejo la música. Porque, Pedro,
dime.
19 de septiembre del 81, Estados Unidos. Ojo, porque hablamos de un evento musical donde cientos de miles de personas participaron.
Bueno, era un concierto del dúo Simon y Garfunkel. Ofrecían un concierto, era benéfico, era al aire libre y era en Central Park. Un concierto que 5 meses después daba lugar al famoso disco The Concert in Central Park. La, 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 la.
¿He sido muy exagerado cuando hablaba de cientos de miles de personas?
Pues no, la verdad es que no, porque aquella grabación, ante más de, fíjate, medio millón de personas, tenía lugar el 19 de septiembre de 1981 y ha pasado a la historia de la música como uno de los acontecimientos musicales más importantes que se recuerdan. En aquella ocasión sonaron en Central Park temas como este, The Boxer, que escuchamos, o su archiconocido, Mrs. Robinson.
Te decía, Pedro, que lo que se recaudó fue para una especie de operación benéfica. Concretamente fue los ingresos del concierto para la reurbanización y mantenimiento del corazón verde de Manhattan en Central Park, que si por cierto vas, te recomiendo que no alquiles bicicleta porque es una tomadura de pelo.
Solo tiene que contar algún día, Arjona, ¿eh? It's a little secret, it's just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. A ver, pregunto de los más jóvenes a los más veteranos. Carmen, ¿te suena Tino Casal?
Por supuestísimo.
Por supuestísimo. ¿Eres capaz de darme una o dos canciones?
Eloís y Embrujada.
Perfecto. ¿A ti te suena Tino Casal?
A mí claro que me suena, hombre. ¿Pero tú qué te crees?
¿Era cojo?
Ay... ¿Algún defecto tenía?
¿Qué pregunta?
Sí.
¿Qué pregunta?
¿Llevaba bastón?
No era cojo.
¿Pero llevaba un bastón o algo?
Tuvo
¿no?
un problema en las piernas que le mantuvo en silla de ruedas durante un tiempo y le costó recuperarse.
Pues dime, ahí... Andrés, un tema de Tino Casal.
Pues, por ejemplo, Embrujada.
Mientras esto ocurría y sonaba en Estados Unidos, aquí en España sonaba esto. Dices que te vas, es más alto que... Fue el primer número uno de un artista que nos dejó el 22 de septiembre del 91. Solo tenía 41 años. El próximo domingo se cumplen 28 años de la muerte de Tino Casal. Asturiano, de Oviedo, nació en el 50 y comenzó en la música con solo 13 años. Pero tengo entendido, Pedro, que no era la única pasión. Este era un artista total.
Era artistazo total. Ya lo contaremos ahora porque prácticamente todo lo que tocaba lo hacía mágico. También le gustaba mucho la pintura y, de hecho, a principios de los 70 se marchó a Londres a cultivar esa faceta artística. Y cuando vuelve, 7 años después, en el 77, se dedica de nuevo por completo a la música, consolidándose con su segundo álbum, en el que estaban temas como este, Embrujada, o como, ¿te acuerdas de aquel Póker para un perdedor?
Te voy a contar dos cosas. Una probablemente te suena y otra probablemente no te suene. La primera, hacía y convertía en éxito casi todo lo que pasaba por sus manos. Hubo mucha proyección de su música porque, entre otras, hizo versiones de temas de David Bowie. Probablemente hasta ahí lo recuerdes. Pero, ¿sabes que colaboró con Pedro Almodóvar poniendo pasta, financiando parte de sus películas de los años 80? Espera, que te cuento más. ¡Prepárate! Estos son Obús. Probablemente el primer grupo de heavy metal de nuestro país. Tino Casal y Obús, ¿cuál era la relación?
Bueno, pues fundamentalmente que lo eligieron para que produjeran los dos primeros álbumes de este grupo de heavy metal. Mientras él seguía, al mismo tiempo, Tino Casal con su carrera musical. En 1984 publicó su tercer álbum, con el que consiguió el éxito definitivo al ser elegido uno de sus temas como sintonía de la Vuelta Ciclista de ese año. Era Pánico en el Edén.
Tino Casal consiguió su éxito más rotundo en el año 87. El trabajo que publicó se llamó genéricamente Lágrimas de Cocodrilo. Ojo que estamos hablando en un momento donde los Mecano estaban pegando fortísimo.
Fíjate que fue el segundo álbum más vendido del año, solo, como tú dices, superado por Descanso Dominical de Mecano. Y el tema que lo encumbró de alguna manera la fama fue curiosamente una versión de una canción del año 1968. La cantó en su momento el británico Barry Bryant. El que la cantó en español, la versión de este tema, la hizo Tino Casal y se llamaba Eloís.
Si te dicen que acaban de crear este tema, que acaba de publicarse, no me digas que no está completamente actualizado. Bueno, siguiendo con la historia, en el año 89 se publica el último álbum de Tino Casal. Era el quinto, su título genérico, Histeria.
Y a partir de ahí se aparta un poco de la música y regresa a la pintura y a la escultura y además a colaborar con otros artistas. En el año 92 tenía previsto publicar un nuevo disco, pero un accidente de tráfico acabó con su carrera. Era el 22 de septiembre de 1991.
Esta semana se hablará de Tino Casal y no será el único músico del que se hable esta semana.
Yo creo que es el objetivo fundamental de la canción auténticamente popular y de la revolucionaria auténtica, esa canción que moviliza los sentimientos del hombre, que le produce estados de conciencia.
Conciencia crítica.
Crítica. Cuando el continente y los compositores latinoamericanos lleguemos a ese rigor artístico, a la profundidad misma, ¿me entiendes tú?, del por qué la canción, entonces yo creo que vamos a revolucionar totalmente la música.
Yo no canto por cantar.
Este lunes 16 de septiembre se cumple el aniversario de un asesinato que, según los estudiosos, tendría su equivalente en el de Federico García Lorca en nuestro país. Me refiero al cantautor chileno Víctor Jara. Fue secuestrado y asesinado en 1973 por las fuerzas represivas de la dictadura militar de Pinochet tras el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende. Las crónicas de la época destacan la dureza de la tortura que sufrió el músico durante su confinamiento y que terminó con su muerte violenta en el antiguo Estadio Chile, un complejo deportivo chileno que, tras el retorno de la democracia, tomó el nombre de Estadio Víctor Jara.
Duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, te va a traer codornices para ti.
Querido José Manuel Frías, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a conocer un poquito más en profundidad los detalles de la tortura, auténtica tortura y posterior muerte de un cantante y compositor que se posicionó políticamente a favor de Salvador Allende, llegando a ser nombrado embajador cultural.
Chile, más o menos por ahí, por el año 67, comienzos, apareció un disco de Violeta Parra con canciones donde ella hablaba de la verdad, es decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Causó una conmoción y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país.
Naturalmente, esa posición en favor de Salvador Allende le colocó en una posición extraordinariamente peligrosa frente al dictador, ¿no?
Efectivamente, puso a Víctor Jara en el punto de mira del general Augusto Pinochet y de sus hombres, que ya estaban poniendo en marcha los planes para el golpe de Estado que pronto se produciría en Chile. Víctor, comprometido con la democracia, salió de su casa el 11 de septiembre, después de despedirse de su esposa, y con su guitarra en las manos accedió a la Universidad Técnica del Estado, donde permaneció toda la noche con estudiantes y profesores a modo de resistencia durante las primeras horas de ese golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet.
Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende.
Naturalmente, la consecuencia fue la detención de Víctor Jara.
Pues sí, se produjo a la mañana siguiente, cuando las tropas militares asediaron la universidad. Los soldados secuestraron a casi 600 personas que fueron trasladadas al Estadio Chile, un recinto que se había convertido precisamente en centro de detención y tortura de los golpistas.
Sepamos algo más de este asalto al Estadio de Chile, y para ello consulto con el criminólogo, investigador privado y jefe de seguridad, querido Enrique Vega. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. ¿Qué detalles puedes aportar sobre el asalto al Estadio Chile?
Pues mira, Adolfo, al día siguiente de que Víctor Jara pasara la noche encerrado, los militares instalan un cañón frente a la universidad y disparan al edificio mientras un centenar de soldados vacía sus cargadores. Por supuesto, no hay resistencia, ya que estaban desarmados. Toman prisionero a los 600 que permanecían allí y lo trasladan al Estadio de Chile. Allí empiezan a ocurrir cosas que indican la brutalidad con la que serían tratados. A un estudiante peruano que confunden con cubano le cortan una oreja con un cuchillo. A un profesor que llevaba exámenes recién corregidos le piden a los dos mejores notas, obligan a que se coman las hojas. Los amenazan con barrerlos con las sierras de Hitler, ametralladora MG-42 alemana del calibre 7.62, cuya cadencia de disparo es capaz de seccionar los cuerpos. En el recinto caben unas 2.000 personas, pero hacinan a más de 5.000 prisioneros. Víctor es identificado por un oficial al que apodan el Príncipe, un oficial con lente oscura, rostro pintado, ametralladora terciada, granadas colgando de su pecho, pistola y cuchillo corvo en el cinturón. A partir de ese momento se convierte en el centro de las torturas. Es golpeado incesantemente por soldados alentados y ordenados por el Príncipe, con golpes en la cabeza, en los costados, en las manos, y todo ello con resultados de cortes y roturas de distintos huesos.
¡Qué horror! Enrique Vega, gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
José Manuel, al principio Víctor Jara era uno más, pero parece ser que fue reconocido por uno de los oficiales, ¿no?
Así es, lo que sucede tras esa identificación lo narra un testigo de los hechos, Boris Navía, es funcionario de la Universidad Técnica del Estado.
Y entonces allí es donde el oficial de improviso descubre a Víctor y dice: a ese hijo de puta me lo traen para acá. Víctor entonces sale de la fila y el oficial le replica y le grita: ¡no me lo traten como señorita, carajo! De repente él saca la pistola, con el cañón del arma empieza a golpear a Víctor en la cabeza. Y su cabeza, su pelo y su frente empieza a colmarse de sangre. Y lo mantienes con el fusil apuntándolo, y si se mueve, lo matas, carajo. ¿Entendiste? Lo matas, carajo. Entonces le dice: fuma, huevón. Entonces le dice que no quiere fumar. Y entonces: fuma, huevón. Y lo insiste, y entonces Víctor empieza a estirar la mano para recoger la colilla, y entonces el oficial, con la bota izquierda, con una de las botas, presiona la mano de Víctor y con la otra empieza a golpearle la muñeca. Y le dice: a ver si ahora vaya a poder cantar, hijo de puta.
José Manuel, ¿es cierto que en un descuido los compañeros de Víctor Jara intentaron ocultarlo?
Sí, eso fue al día siguiente, después de una noche en la que, además de ser exhibido como un trofeo por parte de los golpistas, fue interrogado y torturado muy duramente, recibiendo incluso la prohibición de que le dieran de comer o de beber. Pero al día siguiente, efectivamente, los soldados que lo custodiaban se descuidaron, momento que aprovecharon unos compañeros para trasladarlo a cuestas hasta la cancha principal, donde lo pusieron en el suelo junto a otros presos para que pasara desapercibido. Es más, Incluso llegaron a recortarle el cabello con un cortaúñas para que los soldados no lo reconocieran.
Víctor Jara estaba consciente en ese momento.
Estaba muy malherido, pero consciente de todo. De hecho, se puso a hablar con sus compañeros, de su mujer Joan o de sus hijas. Y allí mismo, tirado en el suelo y con un papel que encontró a mano, escribió los que serían sus últimos versos. Canto, qué mal sales cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, espanto como el que muero.
El ocultamiento no sirvió de mucho, ya que pocas horas después fue reconocido y fue golpeado con mayor dureza delante de todos y trasladado a los pasillos donde volvieron a torturarlo e interrogarlo. Nos estamos acercando a la fecha clave, 15 de septiembre del año 1973. ¿Qué ocurrió ese 15 de septiembre?
Fue la parte más desagradable de aquel secuestro, porque además de ser insultado y abofeteado constantemente por los soldados, los golpistas le quebraron a Víctor los huesos de las manos, tanto a pisotones como a culatazos, y lo obligaron a que intentara tocar la guitarra para burlarse. Aquella madrugada comenzaron a jugar con él a la ruleta rusa, dejando su muerte al azar. Una de las veces que apretaron el gatillo apuntando el arma a su cabeza, el revólver se disparó y Víctor Jara cayó de costado entre convulsiones.
Y fue en ese momento, ya 16 de septiembre, cuando muere el cantautor chileno.
Sí, porque un teniente, viendo que Víctor se convulsionaba, pero que no terminaba de morir, pidió que fuera acribillado a tiros. Le dispararon 43 veces seguidas.
Ahí no terminó todo, porque ¿qué hicieron luego con su cadáver?
El cuerpo fue encontrado esa misma madrugada por dos vecinas que paseaban cerca del cementerio metropolitano de Santiago. Detrás del recinto había 6 cuerpos, y como aquellas mujeres se interesaron por la identidad de los cadáveres, les dieron la vuelta, reconociendo así a Víctor.
El cadáver de Víctor Jara fue trasladado por varias personas al servicio médico legal, desde donde avisaron a su esposa. El recuento de los balazos fue sobrecogedor. El cantautor tenía 2 impactos de bala en la cabeza, 6 en las piernas, 14 en los brazos y 22 en la espalda.
Héctor Herrera, funcionario del Registro Civil.
Un funcionario me dice, como tú eres un colega casi nuestro, te lo voy a entregar enterito. Fue al interior y volvió con una camilla, con el cuerpo de Víctor Jara desnudo. Pesqué la ropa y lo cubrí el cuerpo con la ropa. No lo vestimos, lo cubrimos. Yo sin saber que en ese segundo yo guardé todas las pruebas balísticas que quedaron guardadas aquí.
Y José Manuel, ¿qué hizo Joan? ¿Qué hizo su esposa con el cuerpo de su marido?
Muy discretamente logró sacarlo del servicio de medicina legal y lo enterró en un nicho del Cementerio General de Santiago. Eso sí, en un nicho sin lápida, para que los golpistas no lograran dar con él y hacerlo desaparecer, como ya había ocurrido, por cierto, y ocurriría con muchos otros hombres y mujeres contrarios a la dictadura de Pinochet.
Iba el sepulturero que tiraba el carro, Joan al medio, a su lado Héctor y el otro Héctor yo al otro lado, los 3. Ni una flor ni nada, un ataúd vacío. No había ni una tarima como para subirnos con el ataúd y subirlo ahí. Tuvimos que subirlo nosotros mismos. Nos costó mucho. El señor nos decía, apóyense arriba, apóyense, apóyense, fuerte, cuidado, cuidado. Y apóyense, apóyense. Y después nosotros mismos lo empujamos el ataúd hacia el interior. A nivel de ruido, es un ruido que nunca se me ha olvidado.
En 2007 comenzó una investigación judicial para buscar responsabilidades en el asesinato de Víctor Jara. Un proceso que a finales de 2012 llevó al juez de la Corte de Apelaciones de Santiago a ordenar el enjuiciamiento de 7 militares que en 1973 estaban al cargo de los prisioneros confinados en el Estadio Chile. José Manuel, ¿cuál fue el resultado de ese juicio?
El resultado se dio a conocer en julio de 2018 y concluyó con la condena de 8 militares a 18 años y un día de cárcel en calidad de autores de la tortura y el asesinato de Víctor Jara.
Sabían de la muerte lo duro que es el pan. Venían del desierto.
Me imagino que, dada la dimensión de la figura de Víctor Jara, su entierro, digamos, oficial y los homenajes serían multitudinarios, ¿no?
Claro, el entierro se produjo después de la investigación forense que acabó en noviembre de 2009. Los restos mortales del cantautor permanecieron 2 días en la sede de la Fundación Víctor Jara para recibir las honras fúnebres. Luego, el cadáver fue enterrado en el Cementerio General de Chile y efectivamente, como era de esperar, en esa procesión participaron más de 12.000 personas.
Joan Jara, viuda de Víctor Jara.
Aquí empezamos de nuevo. Pero vamos a seguir y ustedes van a seguir luchando por lo que nuestros queridos seres entregaron su vida para cumplir, para hacer una sociedad mejor.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada.
Era el 5 de diciembre de 2009. Un entierro muy diferente del entierro clandestino que se había producido 36 años atrás.
La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.
José Manuel, además del reconocimiento público de la sociedad chilena, ¿qué tipo de reconocimientos póstumos se dedicaron a la figura de Víctor Jara?
Pues hay detalles muy curiosos. Fíjate, a tan solo 6 días del asesinato de Víctor, un astrónomo soviético, Nikolai Stepanovich, bautizó un asteroide descubierto por él con el nombre del cantautor chileno. Y más detalles curiosos. En junio de 2013, la revista Rolling Stone incluyó un listado donde se reconocía a Víctor Jara como uno de los 15 rebeldes del rock and roll, siendo así el único latinoamericano de esa lista. Y seguimos. En Dinamarca existe una goleta de pesca que se construyó en 1917 y que se usa habitualmente para eventos sociales y culturales. Pues a esa goleta le cambiaron su nombre original por el de Víctor.
Bueno, aquí en nuestro país, en España, también ha habido reconocimientos, ¿verdad?
También lo encontramos, por ejemplo, en Canarias, en Las Palmas, donde se encuentra el Teatro Víctor Jara, situado ni más ni menos que en la calle Víctor Jara.
Los testimonios que hemos oído durante este relato pertenecen a un documental emitido por la TVN, que es la Televisión Nacional de Chile.
Destrozado, suena la sirena, de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba.
La música de Víctor Jara nos lleva a otra efeméride de la que también se va a hablar esta semana. Te quiero recordar ahora que el 21 de septiembre se van a cumplir, fíjate, 153 años del nacimiento, no sé si sabes, del que denominan o es considerado como el padre de la ciencia ficción.
El género humano no podía suponer que un destino terrible se cernía sobre él, ni que desde las tinieblas del espacio exterior estaba siendo sometido a un meticuloso estudio.
Y sí, recuerda aquel programa de radio de Orson Welles en el que hablaba que iban a invadirnos los marcianos. La Guerra de los Mundos es el título de la obra que tantas versiones ha tenido a lo largo de la historia. Su autor, H.G. Wells, es un británico. ¿Quién fue este escritor, Pedro?
Bueno, no solo escritor, Adolfo. Herbert George Wells fue también novelista, historiador, filósofo y biólogo. Nació en el año 1866 y en sus obras de corte futurista ya hablaba, fíjate, de aviones, de tanques, de viajes espaciales, de armas nucleares, de televisión por satélite y algo incluso parecido a Internet.
Bueno, fíjate, no solo eso. Hay cosas como, por ejemplo, que imaginó viajes en el tiempo. Más cosas, Andrés.
Pues mira, por ejemplo, escritos de ciencia ficción. También invasiones alienígenas, invisibilidad e ingeniería biológica. Por eso, entre sus obras más famosas, además de La Guerra de los Mundos, encontramos La Máquina del Tiempo, La Isla del Doctor Moreau, El Hombre Invisible o La Guerra en el Aire.
H.G. Wells estuvo nominado en 4 ocasiones a Premio Nobel de Literatura y, dada la temática de la mayoría de sus obras, tiene un valle en la cara oculta de la luna que lleva su propio nombre. Murió en 1946, pero el próximo sábado, 21 de septiembre, celebraremos, conmemoraremos que hubiera cumplido 153 años. Te estoy contando efemérides, cosas que han ocurrido en algún momento de la historia y que seguramente esta semana vas a leer, vas a ver o vas a oír. Por ejemplo, esta que te cuento ahora viene sobre dos ruedas. El próximo viernes día 20 se cumplen 123 años de la que se puede considerar la primera carrera de motos de la historia. Sitúate en Francia en el año 1896. El especialista en motor de COPE, Alfonso García, nos cuenta los detalles de aquella carrera.
Primera carrera de motos de la historia entre las ciudades de París y Nantes, sobre un recorrido de 152 kilómetros ida y vuelta. Participaron solo 8 pilotos. El vencedor fue un francés, Chevalier, con un triciclo de la marca Michelin Dior, con un tiempo de 4 horas y 10 minutos. Fue 11 años después de que Maybach y Daimler inventaran la motocicleta, que por cierto era una bici de madera con motor de combustión. Hay otros registros que dicen que la primera carrera de motos se celebró en una pista, en concreto en la localidad inglesa de Sinhouse, en Raymond, Inglaterra, en 1897, es decir, un año después.
Bájate de la moto y súbete ahora en un vehículo militar. Por ejemplo, en un Dragón 8x8. Es uno de los vehículos de la Legión Española, de cuya fundación se van a cumplir ahora 99 años. Digo ahora, digo esta semana, digo el próximo viernes. Este es el himno original de la Legión.
Este es el novio de la muerte que tantas veces hemos escuchado en Málaga en la Semana Santa, pero el himno de la Legión lo vamos a escuchar en unos segunditos, Adolfo. Bueno, el nombre original, precisamente de la Legión en aquel año 20, era el Tercio de Extranjero. Su fundador fue el teniente coronel de infantería José Millán Astray y Terreros.
Bueno, pues el himno de la Legión lo estamos buscando ya. Antes, el historiador, investigador y caballero legionario Guillermo Rocafort nos habla de la historia de la Legión Española.
Millán Astray se dio cuenta que hacía falta una fuerza profesional, una fuerza de choque, una fuerza pues con una gran motivación para de alguna forma poder solucionar, digamos, esa sangría de jóvenes españoles que suponía esta guerra. Y así fue como, basándose en la tradición de los tercios de Flandes y también en el bushido japonés, por el camino de los caballeros, que el teniente coronel Millán Astray consiguió pues crear una unidad que en breve va a cumplir el centenario y que ha dado pues 10.000 muertos por España y miles de heridos y lisiados, ¿no? Gracias a la creación de la Legión se consiguió pacificar el Rif en una guerra cruelísima y bueno, y hasta el momento presente ha estado en las distintas épocas de la historia de España y siempre ha estado en punta de lanza hasta que actualmente está en maniobras internacionales, perfectamente integrada en fuerzas de la ONU, de la OTAN, y es sin lugar a dudas un orgullo de la nación. Y también, por supuesto, muy reconocida y con mucho prestigio, muchísimas tradiciones en Semana Santa, sobre todo en Málaga. También hay un gran activismo de veteranos legionarios y, sin duda, pues una unidad que está marcada por el fundador. Digamos, tiene muchísimas condecoraciones a nivel individual y colectivo. Y, por supuesto, pues es una unidad que es muy querida y muy respetada por el conjunto del pueblo español.
Ahora sí, vamos con el himno de la Legión. Este es...
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dejamos a la Legión. Fíjate, han pasado 21 años de otro de esos momentos que merece la pena recordar. El 21 de septiembre de 1998 se hacían públicas las declaraciones ante el gran jurado del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Te hablo del caso Lewinsky.
En realidad, sí tuve una relación no apropiada con la señorita Lewinsky. De hecho, fue un error. Constituyó un grave error de juicio de mi parte y una falta personal de la que soy el único y total responsable.
Lo que supuso aquel escándalo nos lo cuenta Juan Fierro, es corresponsal de COPE en Estados Unidos. Juan, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo. Se calcula que más de 89 millones de personas vieron en televisión el testimonio grabado del entonces presidente Bill Clinton sobre su relación con Mónica Lewinsky. Fueron más de 5 horas de retransmisión por 7 cadenas de televisión, un acontecimiento sin precedentes en aquella época. En el mismo momento de la emisión de esta grabación, Bill Clinton se encontraba en Nueva York, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde recibía una cerrada ovación de jefes de Estado y de Gobierno de más de 180 países. La emisión de la declaración de Clinton no cambió la percepción que tenía la mayoría de los estadounidenses sobre este caso. Se confirmaba que el presidente había mentido, pero que esa falta a la verdad no era suficiente para que dejara la presidencia. El proceso de impeachment, que concluía a finales del año, fracasaba y Clinton finalizó su mandato.
Gracias, Fierro. Así fue esa comparecencia de Clinton ante el gran jurado. Así la recuerda Juan Fierro, pero ya sabéis que siempre que tenemos oportunidad, recuperamos la voz del profesor, nuestro queridísimo profesor Antonio Garrido Moraga. Así nos recordaba el afer de año y medio entre Clinton y Levinsky.
Efectivamente, no es que sexo y poder tengan que tener una conexión de causa-efecto, pero el poder y el sexo y el dinero ya sabemos que mueve el mundo, se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, en ese sentido, lógicamente, pues a Clinton fueron a por él. Hay que ir a por él. Y Levinsky fue el instrumento para cargárselo, porque sí. Normalmente estos ataques suelen venir de los conservadores, ¿eh? Porque una vez que hemos estudiado todos estos temas, hemos visto que los ataques, tanto a Kennedy como a Clinton, vienen de los conservadores.
¿Y con Mónica Levinsky exactamente qué es lo que ocurrió?
Pues mira lo que ocurrió.
Más allá de los detalles frívolos.
Bueno, era una becaria. Parece ser, esto ya ve, con lo que decíamos antes, no hay bibliografía de lo que voy a decir. Pero si se coge la foto de Mónica Levinsky y de otra señora de la que hablaremos, o de dos señoras de las que hablaremos, pues son mujeres de gran potencia pectoral, ¿no? Mujeres muy, muy contundentes físicamente. Una chica ambiciosa, muy ambiciosa.
Y tuvo con él un affair.
Y tuvieron un affair que, fíjate hasta dónde llega, porque claro, la moral puritana es tremenda. O sea, las preguntas que le hacían a él, ¿dónde? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Pero, claro, estamos en horas que podemos hablar, pero, por ejemplo, pues si esta señora estaba en un proceso bucal, ¿sí? Le llamaban la bucaria, ¿no? Le pusieron en España con esa gracia que tenemos, la bucaria. Y le preguntaban al presidente, pero ¿consumó o no consumó el acto bucal? No me digas tú a mí que eso ya es de locos. Es de inquisición pura. Eso en España es impensable.
O sea, ¿con Listerine o sin Listerine?
Exactamente. Yeah. Entonces, claro, bueno, tú imagínate ese mundo. El presidente primero lo niega, después no le queda más remedio. Y se busca, todo es el lenguaje. Una relación inadecuada, inapropiada. Reconozco que he tenido una relación inadecuada. Fíjate, por no decir, pues no, realmente, que si se consumó o no se consumó. Claro, se habló del despacho Oval. El despacho Oval, donde se toman las grandes decisiones que afectan al mundo. Allí con una bucaria, hombre, pues la verdad quedaba. Pero en España, que tenemos una salud mental bastante buena, en mi opinión, eso lo único que provocaba era risa y cachondeo. Ella, o sea, él tuvo relaciones con Bárbara Streisand, la famosa cantante, que le largó, le dio, estoy empleando lenguaje un poco coloquial, dinero y mucho para su campaña electoral, con Elizabeth Hurley, también tuvo relaciones, y me voy a fijar en dos. En Lencola Sullivan.
¿Esta es la que le llamaban la vigorizadora?
No.
Esta otra fue otra.
Esta es anterior. Esta era reina de la belleza de Arkansas. Ya sabes tú que el ideal americano de mujeres, muy potente pectoralmente, cintura estrecha, piernas largas. Entonces, con esta señora tuvo una relación y es el mismo de tipología femenina, el mismo tipo del que estamos hablando. Hay una historia turbia, muy turbia, y fue que por lo visto, él intentó forzar a una joven en California antes de ser presidente. De eso no se volvió a hablar. Y con Levinsky, las conversaciones fueron interceptadas por los servicios secretos de Israel y de Gran Bretaña, entre otros, y Rusia, por supuesto. Y tú decías al principio del programa, estas cosas que parecen anecdóticas influyen en la historia, claro.
El próximo jueves 19 de septiembre recordaremos el nacimiento de una de las voces más reconocibles de la radio española.
Voy muy por libre, yo he nacido libre, entonces quiero ir siempre, pero con una libertad de aquí, no con una libertad de tribuna. De 4 a 6 usted habla y de 8 a 10, cuidado. No, yo soy libre, he nacido libre, nadie me puede arrebatar eso y voy así por la vida. Cuando me canse, me voy.
Así era Encarna Sánchez. Nació en Carboneras, en Almería, el 19 de septiembre de 1935. Y curiosamente comenzó en la radio casi por casualidad. Vamos a repasar su cronología.
La primera vez que se pone ante un micrófono es en Radio Almería para hacer una sustitución y de ahí daría el salto a Radio Juventud de Madrid.
Después trabajó en Radio España y posteriormente se trasladó a San Sebastián para encargarse del departamento comercial de una emisora de radio.
Bueno, a principios de los 60, Encarna regresa a Madrid y su voz comienza a hacerse conocida con programas de noche, pero todavía no había llegado su gran éxito radiofónico. Mónica.
Antes de eso, se marcha al otro lado del Atlántico, donde hace un programa de televisión en México en los 70. Debuta como actriz de teatro y se casa con un empresario en Los Ángeles, del que se divorcia años después.
Como consecuencia de eso, vuelve a España con la llegada de la democracia y en el 78 comienza la andadura de...
No está solo en la madrugada. La radio se humaniza cuando caen las sombras de la noche. La radio se informa, dialoga, se vuelve coloquial, intimista, grata, feliz, sonriente, festiva, pero la radio, nuestra radio, quiere cumplir una función. La de llevar al convencimiento de un pueblo entero que nadie está solo.
El título del programa, Encarna de Noche.
Un programa que se estuvo emitiendo hasta 1983 a través de Radio Miramar y en 1984 se traslada a la COPE. Pero en septiembre de aquel año 84 comienzan las tardes directamente en Encarna.
Este es mi formidable equipo. Montador musical, Juan Antonio Macher. Control de sonido, Miguel Morcillo. Control central, José Luis González. Unidades móviles, José Luis Lillo, Luis Eduardo Mateo. Director técnico, Lolo Cantero. Mi productor es Pedro Pérez.
Bueno, Pedro Pérez. Bueno, estuvo casi 12
años... También puedes
años...
decirlo tú, Adolfo, mi productor es Pedro Pérez.
Digo, 12 años de forma ininterrumpida, fijaros, 12 años emitiendo en la COPE directamente en Encarna.
Un programa que fue, durante todo este tiempo, líder de audiencia en las tardes de la radio. Se convirtió en un referente para muchos españoles y solo dejó cuando el 5 de abril de 1996 Encarna Sánchez fallecía a los 60 años.
Una vez más, estoy haciendo caso. Y quiero quedarme para estar muy pronto con todos vosotros. Pero os tengo que decir muchas cosas. Pronto volveréis a sonreír. Pronto volveréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda la valentía del mundo, temblad, pedazo de sinvergüenzas. Y dicho esto, tengo un compromiso ético y social para con millones de ciudadanos. Y lo voy a cumplir, te lo aseguro. Ahora comenzamos de la mano, firmes, seguros, comprometidos para llegar a la trinchera. Y recuerda que aquí no hay ni más ni menos que tan solo una mujer. Directamente en
Encarna. El próximo jueves 19 de septiembre, Encarna Sánchez hubiera cumplido 84 años. De una de las grandes voces de la radio a una de las grandes voces de la canción. El próximo 18 de septiembre hubiera cumplido años Rocío Jurado.
Rocío.
Pedro, es curioso porque yo no podría asegurar si Rocío hubiera cumplido el miércoles 73 o 75 años.
Bueno, a mí también hay que reconocer que me ha costado. Es cierto porque, aunque sabemos que nació en Chipiona, en Cádiz, durante muchos años hubo dudas de si fue en el 44 o en el 46. Y te cuento la anécdota. Siendo menor de edad, para actuar en el escenario, Rocío Jurado tenía que vestir ropa que la hiciera aparentar más años, para no llamar la atención de las autoridades. Pero además, como en los tablaos no se podía cantar hasta los 16 años y estábamos en 1960, falsificó su fecha de nacimiento y donde debía poner 1946, colocó 1944. Ya. Y desde entonces siempre ha sido la fecha oficial de nacimiento de Rocío Jurado.
Cuando supe toda la verdad, señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra.
Señora fue el primer álbum de éxito internacional grabado por Rocío Jurado. Y parte de ese éxito lo tuvo el compositor Manuel Alejandro,
que además de esta canción, le compuso otras para este disco, como por ejemplo...
Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante.
Su primer disco tenía composiciones de Manuel Alejandro, pero no ha sido el único que ha hecho grandes canciones para Rocío.
No, señor. Para el siguiente contó con Pablo Herrero y José Luis Armenteros. Y el resultado fue el álbum Como una ola.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias.
Año 85. Vuelve a colaborar con ella Manuel Alejandro en el álbum Paloma Brava, con temas como...
Se nos rompió el amor de tanto usarlo.
Son algunas de las mejores canciones de Rocío Jurado con motivo de su nacimiento, que fue el 18 de septiembre del 46. Y ya que estamos repasando compositores que han trabajado para ella, tenemos que recordar a Juan Pardo. Juan Pardo compuso, por ejemplo, este tema.
No cuentas con nadie, no quieres a nadie.
El éxito internacional de Rocío Jurado llegó incluso a la Casa Blanca.
Fíjate, fue en el año 1985 y ante el mismísimo presidente de los Estados Unidos de aquel momento, Ronald Reagan. Probablemente eso contribuyó a que 3 años después recibiera Rocío Jurado el premio América a la mejor voz latina en el casino del César Palace de Las Vegas, en el año 2000 el premio a la mejor voz femenina del siglo XX en la ciudad de Nueva York, y el día de su fallecimiento mereció incluso un artículo en la página web de la prestigiosa revista Billboard.
En agosto de 2004, Rocío Jurado fue sometida a una complicada operación. Al mes siguiente anunció en rueda de prensa que se retiraba.
Hay una gran esperanza para todo el que padece cáncer. En ningún momento quiero dar la impresión de que soy una mujer vencida. Al contrario, creo que estoy con una esperanza renovada y que voy a seguir luchando por mi vida. Y por estar el máximo de tiempo con los míos, que les hago mucha falta.
Estuvo más de un año inactiva profesionalmente, pero en diciembre del año 2005 apareció en un especial de televisión que, bajo el nombre de Rocío Siempre, tuvo la participación de artistas como Rafael, Paulina Rubio, Chayanne, Malú, David Bisbal o la propia Mónica Naranjo.
Rocío Jurado nos dejó hace ya 13 años. A lo largo de su carrera vendió más de 30 millones de discos. Ha recibido 150 discos de oro y 63 de platino. El próximo miércoles 18 de septiembre cumpliría 73 años.
Como las alas al viento, yo le llevo a Dios mi corazón. A ese Dios que vive llena de su amor. Como las alas al viento.
Asuntos que serán noticia esta semana. Lo que es noticia ahora nos lo cuentan desde los servicios informativos. Y luego vamos a hacer un poquitín de repaso a series de televisión con un enorme éxito en nuestro país. Noticias, y luego seguimos.
atrapado.